Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Somos el primer despertador de la radio. Nosotros no tocamos la política. Nosotros estamos conectados a la gente que está trabajando, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, la gente que a esta hora está haciendo cosas para levantar España, y siempre alejados del ruido mediático y político que muchas veces nos deja hasta incluso ardor de estómago por todo lo que está pasando en el mundo de la política. ¿Qué cuesta fijarse más en las historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón? Son las historias que nos alimentan el alma. Bueno, yo te digo que hay cosas maravillosas que ocurren, y como no estemos permanentemente conectados a ellas, aquí en Poniendo las Calles, muchas veces pasan desapercibidas. Y yo creo que siempre hay historias bonitas para arrancar a las 4 y para arrancar a las 5 de la mañana este programa de radio, y de esa manera pues fijarnos en que realmente la vida mola un montón. La inflación, por ejemplo, nos está pasando factura a todos, y es que los precios están por las nubes. Eso todos lo estamos padeciendo, desde la luz, pasando por la hipoteca, hasta la comida y la ropa. Es que todo cuesta más desde hace un año y, claro, los bolsillos se resienten. Mira, hay muchas familias que ya están asegurando que estas Navidades van a ser un poco diferentes. El marisco y el jamón bueno pues van a brillar por su ausencia en la mesa, y bajo el árbol pues esperan menos regalos. Sin embargo, el ayuntamiento de Beniflá, en Valencia, pues ha tenido una idea para que sus vecinos puedan celebrar estas fiestas por todo lo alto. Y es que van a regalar jamones. En total se van a repartir 210 jamones, lo que supone un gasto para el consistorio de 10.000 euros. Mira, aunque este año se hace más necesario que nunca, la iniciativa arrancó hace 3, cuando la crisis socioeconómica pues ya había golpeado a sus vecinos. Bueno, pues el alcalde de Beniflá, Borja Gironés, asegura que desde el principio la medida fue acogida con alegría entre los vecinos, y por eso pues han decidido apostar por dar este obsequio de manera anual. Es que aquí en España, en nuestro país, el jamón es algo más que un alimento. Es una tradición culinaria. Y que los vecinos de este pueblo puedan disfrutar de él en estas fechas, pues es como una muy buena noticia. Y yo creo que gestos como estos ayudan a levantar el ánimo de toda una ciudadanía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En directo le vamos a poner las calles a este miércoles 21 de diciembre de 2022. Mira, para esta primera hora vamos a hablar de la Lotería Nacional. Mañana es el día, bueno, pues ya hoy vamos a empezar a hablar de la Lotería Nacional. Es que mañana se sortea el sorteo de Navidad, y la mayoría de nosotros llevamos algún décimo con la esperanza de que salga agraciado. Bueno, pues vamos a conocer algunos datos sobre la probabilidad que tenemos de ganar el gordo y de ser, bueno, pues los más afortunados, dependiendo de cuántos boletos llevemos. Así que ya te adelanto que la suerte en este tema es muy esquiva. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Bueno, y va a estar por aquí Guillermo Díaz con su sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo, y nos va a ayudar a conocer un poco más a un grupo que estos días, pues tú imagínate, tiene muchísimo protagonismo, La Mosca. Y es que sus canciones son las más taradeadas desde que Argentina ganó el Mundial de Qatar el pasado domingo. La verdad es que no nos cansamos de escucharlos.
Sí, y además a mí personalmente me traen muy buenos recuerdos. Hace nada estuve hablando con el cantante, con Guillermo, y la verdad que este tío la que ha liado a nivel mundial, porque claro, cuando un grupo le hace las canciones al campeón del mundo, es el campeón luego del mundo este grupo en tener contratos de actuaciones, y eso viene francamente bien. Estamos a miércoles, hace bastante frío, Bea. ¿Cómo viene la jornada en cuanto a las temperaturas?
Bueno, pues hoy el día va a despertar todavía con cielos nubosos como teníamos ayer en gran parte del país, salvo en el este peninsular y en los dos archipiélagos donde nos esperan lluvias. Estos chubascos que te cuento van a ir disminuyendo durante el día y por la tarde ya solamente se esperan precipitaciones en Galicia. El resto ya estaremos también con cielos despejados. Las temperaturas continúan pues bastante suaves. Hace fresco, claro que sí, estamos en diciembre, pero son bastante suaves para la época en la que nos encontramos. Por ponerte un ejemplo, en Murcia hoy van a alcanzar los 22 grados, tendrán 19 en el Ebro y en torno a 12 y 15 en las mesetas, que oye, no está nada mal. La mínima se registra a esta hora en Ciudad Real, allí tienen unos 5 graditos, en Huesca 6 y 7 en León, Soria y Logroño.
Muy bien, Bea, muchas gracias. Hay ponedores que en su momento llamaron al estudio, nos comentaron cómo le estaban poniendo las calles al día y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando ahora mismo?
Sí, señor. Estoy aquí en la fábrica de CCA de Vigo, haciendo furgoneta en este momento.
¡Qué grande, por favor! Es que se dice pronto, que a las 4:36 de la mañana, porque esto es en directo, hay sí, gente, señor, haciendo furgonetas, es impresionante,
Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana.
Buenos días, Pulpo.
¿Siempre a esta hora estás poniendo las calles?
No, yo soy ponedora circunstancial. En mi casa mi marido es inmunodeprimido y entonces pues yo trabajo en administración en un matadero de pollos y entonces solicité que aparte de hacer teletrabajo, porque aparte tenía que hacer también aquí en oficina por papeles y cosas que llegan aquí, pues venir al horario, como sé que están aquí, pues vengo con ellos a las 3.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos al Aldi, a Sevilla.
O sea que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado. Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego al Aldi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita.
Qué bien, Javier.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo entraron y nos contaron cómo estaban en marcha ya en esa jornada. Así que para hoy, miércoles 21 de diciembre, te pido lo mismo. Llámame a este estudio, marca el 950-6006, cuéntame cómo vas a arrancar la jornada y sientas en directo. Ya sabes que el diploma va a llevar tu nombre en grande, junto a nuestra bandera de España, por supuesto que sí. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si ya sabemos tus aperitivos favoritos para la Nochebuena, hoy te preguntamos cuál es el dulce favorito tuyo para estas fiestas.
You drive me crazy.
asomado a la página de facebook.com/poniendolascalles, donde veo que hay un montón de gente nueva que le ha dado a seguirnos, mucha gente que nos acompaña, hay mucha gente que está con los repartos de los regalos de Navidad, que nos están escuchando en este momento. Mi abrazo a la gente que está con los camiones y con las furgonetas, mi abrazo también a la gente que está labrando el campo, mi abrazo también, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, y también a los ponedores que le han dado a me gusta a seguirnos y que han provocado que seamos ya 85.154 ponedores los que tiene esta página de esta red social de facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si tú te sumas, me aparece tu nombre aquí en grande y yo lo que hago es que, vamos, en cuanto tengo un segundo aquí para con el micrófono abierto, comparto tu nombre y te doy las gracias y la bienvenida, como José Álvarez Osuna, que lo acaba de hacer, y yo a José Álvarez de Osuna le menciono y le doy las gracias, al igual que a un ponedor que trabaja en la Puebla de Cazalla, que se llama Francisco José Rodríguez Blanco. Francisco José, te mando un abrazo y las gracias, feliz Navidad. O a Carmen Moreno, o a Juan Carlos Andreu Martínez, María Esther Arrogante Marcos, o a Teresa Tabar Imaz, que está en Pamplona, Francisco Sánchez Díaz. Veo que también nos sigue Josefa Antonia Sánchez Navarro. Bueno, pues todas estas personas son ponedores de los últimos minutos. Súmate tú, dale a seguirnos, dale a me gusta, y aquí me aparecerá tu nombre, y yo pues te menciono encantado para darte las gracias y la bienvenida por formar parte en este programa de radio, que somos el primer despertador de la radio justo antes de Carlos Herrera, entre las 4 y las 6 de la mañana. Hoy precisamente estamos hablando de ese dulce navideño que es el que más nos gusta a mí. Yo soy muy de roscón, soy muy del chocolate con del turrón de chocolate con almendras. Me gusta mucho, para mí la Navidad es eso, ¿no? Esos dulces navideños que siempre tienes en un plato preparado, y cuando te viene un vecino, un amigo, y no lo tenías previsto, y enseguida lo compartes con ellos, ¿no? Bueno, pues ha sido lanzar esta pregunta en Facebook y nos damos cuenta que no somos bichos raros, que tenemos los gustos más o menos parecidos, cada uno con su tipología especial, pero nos vamos dando cuenta cómo le gustan los dulces navideños a nuestra audiencia, a nuestros ponedores. Por ejemplo, yo descubro que Jesús Montero Sánchez le gusta mucho el turrón blando. Perfecto, me gusta a mí también. Lola Villalobos dice: Pulpo, para mí los mismos roscos que hacía mi abuela. Es que me encantan. Fritos en aceite de oliva y pasado después por azúcar. Dice: es que yo los hago todos los años y a mis hijos les encanta.
¡Anda, qué rico!
Hombre, claro, y si encima la gente es capaz de hacerse esos propios roscos en casa, ya me parece impresionante.
Sí, a mí la gente que hace dulces de Navidad, porque cuidado que hacer repostería es difícil, pero hacer un buen roscón, por ejemplo, es una cosa dificilísima, es muy complicado.
Bastante complicado. Yo he intentado hacer dos veces y siempre me ha quedado bastante duro. O sea,
no me queda
el formato suizo que aprietas un poquito y se queda blandito. Al contrario, me quedó crujiente y no me quedó bien y no lo he vuelto a hacer. He vuelto a comprarlo siempre en buenos sitios y los he disfrutado de una manera increíble.
Yo, todo el mundo que ha intentado hacerlo en alguna ocasión dice que es muy difícil, y entonces, bueno, pues vamos a los sitios que conocemos, que sabemos que está rico. Claro. Pilar Marín, para ella es el mazapán, dice, lo típico de Toledo, y claro, también me gusta todo lo que tenga chocolate. O Luis Sánchez dice un mantecado de Torres. Lo malo es que, por desgracia, Torres ya cerró en Salamanca y no puedo disfrutar de ello. María José habla del roscón de Reyes, dice, además en cualquiera de sus versiones, le da igual con o sin nata o con trufa, como sea.
Claro.
Pedro Andreu, para él lo que más le gusta es la tarta de almendras. O Pilar Morales, que dice que su dulce favorito de la Navidad, y dice, es la anguila. Si está rellena de cabello de ángel, deliciosa, mucho mejor.
Yo no sé qué es eso, la anguila rellena de cabello de ángel. Yo nunca lo he conocido.
A mí lo que me gusta es los hojaldritos de naranja.
Qué rico. Bueno, y los polvorones, que te encantan, vea.
Bueno, sí, pero ese tiene que ser de chocolate, si no se me hace bola.
Sí, bueno, pues
me cuesta
una copita
un poco.
De anís y va adentro.
Vicente Barullo dice, a mí todo, en especial el turrón de yema casero. Y Juan Antonio Rodríguez nos cuenta que este va a ser el mío y nos ha mandado la foto de una tarta de Papá Noel. Una tarta que tiene muy buena pinta. Javier Alba le gusta todo, dice turrón blando de chocolate, polvorones, mantecados y lo que haga falta. ¡Feliz Navidad! Y luego Javi Romero dice, pues Pulpo, a mí me gusta todo y como tengo la suerte de venderlo, me inflo desde después de la festividad de Todos los Santos. Que dice, ahí es cuando yo empiezo la campaña, hasta ahora que ya he terminado de vender todo lo que compré.
Bueno, pues vamos a seguir leyendo los mensajes que nuestra audiencia nos va compartiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar en estos dos minutos, como es, por ejemplo, Sergio Sacha Risco, Jesús Catalán, NR Competición, HDC Valencia, vaya fotos bonitas tenéis, chicos, Mila Álvarez Portela, Luis Suárez Fernández, Alberto El Bombas, que está en Onda, en la Comunidad Valenciana, en España, y Ramón Guerrero, al igual que Claudio Muñoz Hierro, se acaban de sumar. Os doy las gracias y esto nos ayuda un montón a incrementar nuestra cuenta de seguidores en Facebook, y eso significa que demostramos que solamente los ponedores somos los encargados de ponerle las calles en esta ocasión, al miércoles 21 de diciembre. Te lo decía antes, no queda nada, absolutamente nada, para que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. La palabra clave que envuelve este acontecimiento es la ilusión, sobre todo porque nos toque el gordo con ese premio de 400.000 euros al décimo. Y si digo que la clave es la palabra ilusión, es porque la probabilidad para que suceda esto es del 0,001%. Es decir, que se ponen a la venta 100.000 números diferentes y el premio gordo solo es uno. Sin embargo, la estadística no puede con la esperanza que tenemos muchos. Todo aquel que lleva un décimo o una participación tiene ganas de llevarse una alegría para el bolsillo. Mira, en España, por ejemplo, hay 10.930 administraciones de lotería. En algunas han caído muchos premios, como es el caso de Doña Manolita, en Madrid. Pero en el lado contrario está la ciudad autónoma de Melilla. Allí, por ejemplo, no ha tocado nunca el mayor premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Así al menos nos lo contaba en COPE Charo Osuna. Es la dueña de una administración en Melilla, como el cómo lleva a vender Lotería de Navidad con estos antecedentes.
En niños seguimos un segundo premio hace 2 años, pero en Navidad no hemos dado nada. Le doy las excusas de que somos menos y compramos menos y hay menos probabilidades, pero tenemos la misma probabilidad que el resto de España.
A pesar de que el gordo no ha elegido todavía Melilla como destino, este año las administraciones están vendiendo más lotería que los años anteriores.
Más que el año pasado, sí. Hemos tenido años mejores, muchísimos mejores. Grupos en venta al público normal, hemos tenido mejores. Pero sí se ha visto una crecida después de la pandemia. Yo tengo mucha clientela mayor, entonces la clientela mayor pues desaparece, no sale de casa, no sale a comprar. Pero este año sí.
Lo cierto es que las probabilidades a priori son parecidas, o no, porque más allá de la suerte, esto de la lotería tiene mucho que ver con la probabilidad y la estadística. En COPE, por ejemplo, hemos pedido ayuda a Manuel Cebrero, catedrático de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, pues para que nos explique cuál es la probabilidad de que nos toque el gordo.
Hombre, millonarios casi ninguna, porque si juegas solamente un décimo, pues un premio mayor son 400.000 euros. Entonces, librarnos de pobres con la Lotería de Navidad, yo no pondría mis esperanzas en ello. Y en todo caso, pues se están jugando 100.000 números. Si te juegas un décimo, la probabilidad de que te toque el gordo pues es una entre 100.000. O sea que
de poco, o mejor dicho, de nada nos vale mirar qué números han sido los premiados otros años o en qué lugares ha tocado más. Esto no tiene ninguna base desde el punto de vista estadístico y de azar. Más bien son puras supersticiones nuestras, de nosotros mismos, las que fundamentan todo esto.
En los últimos 20 años, estoy mirando aquí, no ha caído la terminación ni en 2 ni en 9. ¿Y eso quiere decir que el gordo va a caer en 2 o en 9 porque nos lo debe? Pues no. Históricamente también, pues las terminaciones han caído más en 5, en 4, en 6... ¿Quiere eso decir que el gordo va a terminar en 5, en 4, en 6? Pues no.
Claro, es que son 100.000 bolas de números las que participan en ese sorteo y todas, absolutamente todas, son las que pueden salir.
Pues que, como te decía, el azar no le debe nada a nadie, ni se acuerda de lo que dio otras veces, y es caos puro, o sea que tiene la misma probabilidad de caer en 2, en 9, en 5 que caer en cualquier otro número.
Pues nada, a las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, hemos hecho este repaso y solo queda esperar a que la caprichosa probabilidad se ponga de nuestro lado la mañana de mañana jueves y que los niños de San Ildefonso canten nuestro número. A ver qué es lo que sucede. Yo recuerdo que José María Gutiérrez Falcón, un ponedor que es de Parla, que es un repartidor de prensa con Boyacá, le tocó ese décimo de lotería que compré para mi familia, compré otro, el único que quedaba en la administración, y que jugamos ni más ni menos que ese 88.024. Así que mucha suerte, José María.
Prometo darte el sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas, tú quiéreme despacio, quiéreme más. Y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que quería. Te acompaño en cada paso de tu vida, si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo un millón de fantasías, un gato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo hoy te prometo llevarte de la mano, y te prometo que te gusten los recuerdos.
Yo te prometo que es impresionante la cantidad de gente que minuto a minuto se va sumando a nuestras redes sociales y que nos demuestran que están haciendo con nosotros este programa de radio. Yo sé que son unas horas muy complicadas, muy complejas, que esto luego pasa una factura para el resto del día tremendo, el estar activo a estas horas. Los currantes que estamos trabajando la madrugada lo sufrimos, pero somos felices y hacemos lo que nos da la gana, en el sentido de que nos dedicamos a lo que queremos y que en el fondo pues somos gente feliz. Filo García Pazos está en Bilbao, nos acaba de seguir. Filo, muchísimas gracias. Loli Grimón Vega está en Las Palmas de Gran Canaria. Loli, muchísimas gracias. María Jesús Bemón, también gracias, María Jesús. Nacho Suárez, Nacho, vaya cochazo que tienes como imagen de perfil de tu Facebook, tío, impresionante. Lucas García Gómez, que está en Zamora, un abrazo, Lucas. Ramón Guerrero, que trabaja en el cohete a la luna. Ramón, ya me contarás qué es eso de trabajar en el cohete a la luna. Y Claudio Martínez, que es otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Fíjate, estamos hablando de los dulces favoritos de nuestra Navidad y es alucinante porque hablábamos de lo complejo que es hacer un roscón de Reyes y escribe Julia Ceballos que manda una foto. O sea, yo alucino que la gente a las 4:29 de la mañana se incorpore a un programa de radio y que si estamos hablando de una cosa en concreto, te mande una foto de lo que hacen. Julia me dice, muy buenas noches, Pulpo. Ese es el roscón de hojaldre relleno de nata y la tarta de manzana que hago yo. felices fiestas para todos. Bueno, Julia, tiene una pinta espectacular. ¿Qué quieres que te diga? Y si me dices que la has comprado en la pastelería del horno de tu barrio, te digo que, vamos, que me lo creo. Porque es que te ha quedado muy profesional. Y yo creo que esta es la grandeza de los ponedores que hacen cosas dulces en casa, Bea.
Hay gente muy apañada. Y yo, por ejemplo, que no me gusta la cocina, pero alguna vez me he liado con la repostería. Y hice en una ocasión, una Navidad, un brazo de gitano navideño, que tengo que decir que de sabor me quedó muy rico, pero se me desmoronó un poco. Es que luego hay que tener una mano muy buena, no solamente ya para los sabores, sino para que te quede bonito, ¿no? Que no siempre claro. Queda cookie.
No, claro, de verdad. A lo mejor, fíjate, hay veces que te queda la masa muy rica, pero...
La presentación es regulinchi.
Es un drama.
Sí, sí, es un arte. Bueno, Joaquín Vivas dice, mi turrón favorito es el de Guirlache. Se me hace la boca agua solamente de pensar en él. O Víctor Manuel, que dice, pues yo los sigo secos con almendra y un buen vaso de mistela. También tenemos a José María, que nos ha escrito en Facebook para contar que a él le gusta todo. Dice el turrón, el roscón, los polvorones, los piñones, las almendras rellenas de turrón. Él todo, él se lo come todo y tan ricamente. Mari Carmen, el roscón de Reyes con nata. Dice, el día de Navidad ya es el primer día que comemos de postre roscón de Reyes. Ese es el primer día, así arranca. Yo ya he comido roscón de Reyes, tengo que reconocer.
También he comido roscón.
Ahí ya he picado. Álvaro Muñoz dice, pues para mí el turrón de chocolate es Suchar. Ese es mi favorito. Desde que era pequeño está buenísimo y ahora de adulto pues sigo comiéndolo. O Gloria Sánchez, que dice el turrón de chocolate y de almendras y también el de yema tostada. Qué rico está el turrón de yema.
Es una auténtica gozada. Hoy vamos a descubrir un montón de dulces. Vamos a recordar otros tantos que a lo mejor no sabíamos nada de estos dulces desde hace un montón de años. Y es que cada ponedor tiene una forma de vivir la Navidad, de sentir la Navidad y de endulzar la Navidad. Con lo cual, mensaje que nos dejes en facebook.com/poniendolascalles. Si nos da tiempo, lo leeremos. Y si no, pues se quedará en esta página de Facebook donde nos puedes seguir y donde, bueno, lo lee un montón de personas. Mi saludo para Jesús Catalán, también para José Otero, que están en Arenas de San Pedro en el horno. Y les mando un abrazo enorme, que siempre son currantes de pan y de dulces. Y un día más están con nosotros poniendo las calles y levantando España cuando en este momento están ocurriendo cositas.
Sí, este domingo contábamos que Argentina se había convertido por tercera vez en campeona del mundo. Cuando empezaba el Mundial yo ya comenté que ellos viven el fútbol de otra manera. Los argentinos es completa. Están los aficionados al fútbol y luego los argentinos, claro, que van aparte. Claro. Es quizás el país que más lo sufre, también quien más lo disfruta, pero también son los que más se encomiendan a la religión e incluso a la superstición. Por ejemplo, no sé si sabías que el presidente del país no acudió a Qatar porque prefirió verlo en casa. Sí, evidentemente, sí, sí, sí. El presidente de Argentina estaba invitado al palco, al igual que Macron, el presidente de la República, que estuvo. Pero el presidente de Argentina rechazó ir a Qatar y mandó al vicepresidente. ¿Tú te crees que no lo hizo por compromisos profesionales ni porque tuviera cosas importantes que hacer que le impidieran estar en Qatar? Lo hacía porque, según él mismo dijo en un tuit, además, en un mensaje, cábalas, son cábalas. Él sentía que si lo veía en el estadio tenía menos posibilidades de ganar. Y entonces rechazó la invitación.
Sí, pero le pasa a muchos clubes. Les pasa incluso a clubes de deporte, a grandes equipos que no se quieren meter en esas cosas que nunca han hecho, por ejemplo, y no quieren cambiar pues las cosas que han ido desarrollando tiempo atrás,
claro,
y que les han llevado a conseguir grandes títulos.
Eso es.
Dicen, ¿por qué vamos a cambiar algo que nos ha funcionado siempre y que han sido o no motivos para la victoria? A ver si nos va a faltar algo de lo que siempre hemos tenido
en ese
momento
hacemos.
Y luego la cagamos.
Alberto Fernández está acostumbrado a ver los partidos de su selección en su casa con su familia y pensó, no vaya a ir yo hasta Qatar,
claro,
y los vaya a hacer perder. Así que me quedé en mi casa. Bueno, hay más, porque hemos conocido esta semana también que hubo un hombre en Argentina, concretamente en Rosario, de donde es originario Leo Messi, que fue ingresado justo antes de comenzar el Mundial. Tuvo una afección y fue ingresado en un hospital. Bueno, antes de terminar el Mundial le iban a dar el alta, pero él pidió que no se la dieran hasta que terminara.
¡No me lo puedo creer!
Pues créetelo, porque ha sido tal cual. El paciente le dijo al médico que no podía darle el alta antes del partido porque había visto todo el Mundial ingresado.
Claro.
Y no les había ido del todo mal.
Claro, claro.
Y tenía como un pálpito de que si ahora lo veía en su casa, iba a agafar al albiceleste.
Claro.
Así que los médicos le dijeron, pero es que señor, usted ya está bien, se tiene que ir a su casa. Y dijo, no me manden a mi casa.
No,
quiero quedar aquí ingresado en la habitación, pago lo que tenga que pagar. Pero no me manden ustedes a mi casa, porque al final, como tú has dicho antes, la vamos a cagar.
Claro, efectivamente.
Y entonces los médicos decidieron ampliarle el ingreso bajo el siguiente escrito. Motivo de internación, cábala.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Es que no estamos viendo la cabeza, ¿eh? Yo te digo que tengo una amiga que no ve los penaltis, porque ella dice que lo gafa.
Sí, sí, sí.
Entonces, ella se va. Cuando hay penalti, se va.
Claro, yo tengo un amigo que lo que hace es que cambia de canal y vuelve porque dice que eso trae buena suerte. Digo, ¿quieres dejar de hacer el imbécil ya y dejar el partido que lo estamos viendo todos tranquilamente aquí todos los colegas? Dice que no, que cambias el canal y
mete gol
en la selección. Digo, pero estás diciendo tonterías.
Bueno, tanto tu colega como la mía deberían cambiar totalmente de estrategia.
Tenían que ver el partido juntos.
Porque los penaltis, tal cual los tiraron la última vez, con una metida en el baño y el otro viendo otro canal de televisión. Imagínate cómo nos fue la cosa, ¿eh? Así que la gente debería de dejarse de estas historias y ponerse más serios y ver el partido tranquilamente.
Sí, pues te digo una cosa. Mañana jueves lanzo la pregunta en Facebook, Bea, de tus cábalas para que te toque el gordo. Que hay mucha gente que tiene sus propios procedimientos. Que si se pone una ropita roja interior, que si coloca un santo encima de la mesa, que si se levantan a una hora determinada. No, yo lo sé, por cuando hice lo de la Lotería Nacional, que simulé que me tocó, yo provoqué ese tipo de preguntas en torno a los periodistas, y yo escuchaba a la gente, y cada uno iba ahí con su pedrada diciendo cosas. Hombre, claro, Bea, ¿por qué te crees que dije lo de yo me tomo 3 anchoas en ayunas y no bebo agua durante toda la mañana y me toca? Claro, y luego la reportera decía... Te ha tocado por las anchoas. Por las anchoas.
Yo lo que recuerdo a mi abuelo es toda la vida con los boletos que había comprado, ya fueran 3, 4, él sentadito cuando empezaba el sorteo, con ellos encima de la mesa y una cartillita donde iba apuntando, ¿no?
Claro.
Y no le podías hablar.
Claro,
es lo único que te pedía ese día, hasta que terminara el sorteo.
Hasta que el último niño se queda afónico.
Claro, y tú dices, pero vamos a ver, si no te molesto nada, si te digo, ¿qué tal, abuelo? ¿Cómo va? Y dice, ¡shh!
Que se va, que se me escapa el gordo.
Claro, que os calle. Digo, pero si nos vamos a enterar, y lo van a repetir 3 veces, si es el gordo. ¡Shh! La niña, ya está hablando la niña. Así que es lo único que recuerdo. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Reino Unido, donde actualmente existe una oferta de trabajo que es escalofriante. A mí esta música es que siempre me da mucho miedo.
A mí me encanta esta música. Me da así como ganillas de subirme a una bici y empezar a pedalear.
Pues la banda sonora de Halloween, ya a mí lo único que me apetece con esta música es meterme en la cama y taparme hasta arriba. Una compañía de espectáculos están buscando candidatos que no tengan miedo, porque su labor va a ser interpretar papeles de terror en edificios abandonados y completamente a oscuras.
Ni de coña.
No, ni de coña me meto yo en algo así ni parecido.
Yo
que no me considero una persona especialmente cagona, ver películas de terror me da cosita. ¿A ti? ¿Te gustan o no? ¿Tú las disfrutas o las ves mal?
Sí, sí las disfruto, pero reconozco que cuando hay ciertas películas que están bien hechas y yo me he imbuido en la película, reconozco que me dan hasta un poco de escalofríos y me ponen mal cuerpo.
Ya. Yo tengo ahí el morbillo de verlas a veces, pero reconozco que no paso buen rato.
Ya.
No me siento tan contenta en el sofá. Bueno, ni de coña. Ni sabiendo yo que soy la actriz que es de broma, me meto en ese embolado. Es como la casa del terror que hay en algunos parques de atracciones, pero a lo bestia. Y la compañía, esta compañía que está buscando a estos actores, quiere alquilar casas deshabitadas. Es decir, va a hacer un complejo ahí de la leche. Va a alquilar casas deshabitadas por el Reino Unido. Tú imagínate en parajes, tremendo, estos cumbres borrascosas.
Sí.
Estos parajes que tienen allí en Reino Unido que ya da miedo solamente pasear por ellos. Y las van a reconvertir para crear actividades inmersivas en las que los clientes pagan por entrar allí y morirse de miedo.
¡No puedo!
Así acabaría yo.
Es lo que nos pasaba, Bea, cuando íbamos al parque de atracciones de Madrid en los veranos, después de darnos las vacaciones,
y
nos metíamos en el pasaje del terror.
Tú sabes que yo agredí al de la pala.
Claro, es que mucha gente que hacía eso.
Yo agredí al de la pala y luego le pedí perdón, pero es que a mí me tocó la palita, según iba pasando por una reja. Y hizo clac, 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 clac. Y me puse tan nerviosa que cuando salió le aticé.
Claro, y me dice,
el hombre, ¿me has pegado?
Que sí, bueno, pues mira, tú atizaste a ese, pero hay veces que entre clientes que nos metíamos en ese paseízo, pues
también nos dabais.
Claro, le metías una colleja al delante.
Por engancharle.
Que no tenía nada que ver contigo. O por no avisarte de que te esperaban unos hilillos que te daban en la cara.
Los nervios, ¿eh? Cómo son. Que te juegan malas pasadas.
Qué adolescencia. Pues, y cómo olía sudor ahí, ¿verdad?
Ya te digo. Ahí no había manera de desinfectar esto entre un grupito y otro.
Es verdad.
Bueno, la atracción turística se va a llamar Las Mazmorras. No te digo más. Nos vamos a ir ya con la música. Yo voy a poner temazo para venirnos arriba.
A ver, ¿qué me pones?
Escuchamos a Leiva, porque es uno de los artistas confirmados para la próxima edición del Festival Cruïlla, que se va a celebrar en el Parque del Fórum de Barcelona. Va a ser del 5 al 8 de julio. También han confirmado otros grupos como Placebo y Franz Ferdinand. Escuchamos a Leiva.
950-6006, teléfono directo de este estudio. Márcalo, que te lo voy a coger, que vas a entrar en directo y que me tienes que contar cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 21 de diciembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. ¡Viva la radio! ¡Viva la vida! ¡Viva España!
Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba. Perdonar ni los tuyos ni los haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital, el juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio, te aseguro que nos va a explotar.
La bienvenida y las gracias a ponedores que se acaban de sumar a este programa a través de Facebook. Muchísimas gracias, Fernando Castero Iglesias, que dices que estás en la Academia Galicia. Pues Fernando, te mando un abrazo y las gracias a Toño G. Durán, también a José Francisco Peñalver Villa, que está en Murcia, o mi niño desde Las Palmas de Gran Canaria, o a Remedios Rivera Reina, que está en la Universidad de Málaga escuchándonos, y sobre todo porque a lo mejor ha estudiado allí. Así que Remedios, un abrazo bien grande y muchísimas gracias por seguirnos. Y Juan José Tejero Patiño, que está ahora mismo pues escuchándonos y le ha dado a seguirnos desde facebook.com/poniendolascalles. Paco es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Hola Paco, buenos días.
Hola, buenos días Pulpo.
¿Qué tal tú, por dónde andas? ¿Por qué estás escuchando la radio ahora?
Trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana haciendo una ruta que, vamos, cambia a mitad de camino de Madrid o Puerto Madrid, de paquetería.
Ajá. ¿Y siempre es la misma ruta, Paco?
Siempre la misma ruta. De hecho, este año, en septiembre, no pude ir a darte un abrazo a Meco, cuando estuviste, porque empiezo a las 10 de la noche.
¡Anda! Sí. En Meco, madre mía, las que hemos liado ahí desde hace por lo menos 12 años, ¿eh?
Sí, lleva prácticamente casi todos los años, sobre decir, sí.
Es increíble, increíble. Y ya me han reservado para el año que viene. Imagínate cómo es allí la gente conmigo. Alucino con la gente de Meca.
A ver si coincide que no tengo que ir tan pronto a trabajar o ese día tengo festivo y no voy.
Ay,
y me puedo
estupendo.
Pasar a conocernos.
Sería estupendo.
Como digo, prácticamente.
Claro, darnos un abrazo ahí. Escúchame, ¿y qué sueles transportar ahí todos los días ahí, Oporto, Madrid, Madrid, Oporto?
Pues normalmente, sobre todo mercancía de esta que se suele comprar por internet, ¿sabes decir? Paquetería, pedido de ese tipo, de todo, de un poquito. Vamos.
¿Cuántos kilómetros hay, Paco, de Madrid a Oporto?
600 kilómetros, 620 por ahí.
¿Y qué tal están las carreteras? Me imagino que vas por la carretera de Extremadura, ¿no?
No, no, no. Oporto no, eso sería Lisboa, por la de La Coruña.
Ah, vas por allá.
Subo hasta San Cidrián cojo dirección San Pedro del Arroyo, y ahí cojo la que es de Ávila, hacia Salamanca.
Joder, qué bueno.
Y por Salamanca ya, pero bueno, a mitad camino cambio con un compañero que viene de Oporto.
Ah, menos mal. ¿Y qué zonas, qué puntos tienes que estén abiertos de madrugada para bajar a tomar un bocata?
Hombre, pues aquí en Lavajos tenemos un par de sitios que suelen estar abiertos de madrugada. Así para terminar de comer algo. Y de café, pues tiene otros dos o tres sitios más también. Allí donde hago el cambio, por ejemplo, también tenemos. Uh-huh. Para repostar y poder echar también lo que nos apetezca. Pues ya nos conocen de todas las noches. Y otra cosita que te quería decir, Pulpo, que te he oído lo del pulpo. Lo del roscón. Lo del roscón.
Sí.
Lo del roscón.
Te lo iba a preguntar
no
ahora.
De mi señora. Tú no pruebas de mi señora.
Sí, o sea,
si pruebas de mi señora, vamos.
¿Tu mujer hace roscones en casa o tiene un horno particular?
Sí. No, en casa. Mi mujer ha sido jefa de cocina hasta que se jubiló. Pero le gusta mucho la cocina y la repostería. Y se puso a hacer los roscones de eso porque mi hija probó una vez hace un roscón y le pasó lo que a ti, más o menos, vamos.
Claro.
Casi me rompe la baldosa de casa cuando se cayó al suelo. Vamos,
que
lo tiró.
Que a mí me salió crujiente, o sea, que era parecía un roscón de Gijona.
De Gijona, ¿no?
Sí, sí.
Hay que tener buenos dientes.
Sí, sí, hay que tener buena piñata. Sin embargo, el roscón es algo blandito. ¿Y qué pasa? Que a tu mujer encima le sale bien y lo hace en casa.
Sí. Además, totalmente casero. Con el horno, un horno de casa normal y corriente. Lo cual hay que tener paciencia para la fermentación.
Sí.
Sobre todo, yo le suelo echar una manilla, porque, bueno, tiene su trabajo.
Sí, pero
ponemos los dos y... Hemos hecho muchos años, mucho. Lo que pasa es que este año, como le he dicho a Bea, digo, la cosa no está para hacer mucho dispendio económico.
No, porque
está todo
además,
caro.
Claro, el roscón sale caro. Ya no me extraña que ahora mismo, por lo menos en Madrid, haya roscones que te salen en torno a 38, 42 euros, ¿eh?
Sí, está todo carísimo.
Roscón mediano,
hemos subido todo, como bien sabemos.
Sí, claro. También les ha subido el precio a los... Bueno, pues a los panaderos, a la gente, a los que hacen los roscones, se les ha puesto los precios de la mano de obra, de los productos carísimos. Es normal que haya pegado el petardazo. ¿Y este año qué pasa? ¿Que no va a hacer roscones así para compartir tu mujer?
Para la familia, para los más allegados y ya está. Pues otra vez, otro año hemos hecho hasta 20 roscones. O sea,
madre
que el horno no para. Todo el día
liado
con el horno.
¿No le meteréis nata?
Bueno, sí, solemos meterle además nata, no chantilly como se suele meter en algunos. La nata que está más rica.
Hombre, desde luego que está más rica. ¡Qué barbaridad! Oye, Paco, si estuvieras aquí, de verdad que te daba un abrazo. Yo no sé si estás notando ahora mismo que te estoy abrazando.
Sí, hombre, todas las noches te lo noto, Pulpo. Yo te escucho, hemos llevado 2 años aquí escuchándote. Bueno, te empecé a conocer con en la jungla, con el amigo Avellán, etcétera.
¿En serio? ¿Tú escuchabas la jungla?
Sí, yo llevo ya en este oficio con la rojita, como yo digo, llevo ya 32 años. Vamos, empecé con los Pegasos.
Madre
los camiones
mía.
Que llevo yo ahora a mi camión le llamo el juguetito.
Sí, señor.
Porque va solo.
Qué gozada, por favor, madre mía. Me encanta que la gente recuerde la época de la jungla, ¿eh? La época de la jungla, fíjate que ahí descubrimos a la mosca y ahora vamos a hablar de la mosca. Escuchas el reportaje que hemos preparado con Guillermo y ya verás cómo te lo vas a pasar.
Y
también Tamara y un montón de artistas que salieron de ahí, ¿te acuerdas?
Y las bromas. La broma, qué buena era.
Madre mía, ya te digo.
Luego nos pusimos reír con la broma.
Sí, la verdad que sí. La radio, que nos ha regalado muy buenos momentos, ¿verdad?
La verdad que sí. Y mucha compañía, disculpo. Seguir así, ¿eh?
Qué bien, Paco. Bueno, pues mucha...
Hace mucho bien.
Mucha suerte mañana con la lotería. Imagino que jugarás algún que otro número, ¿no?
Hombre, imagínate, en todos los sitios que paro tengo que coger uno. Porque si no, la mujer no me deja entrar en casa.
Bueno, lo que no te has gastado los roscones, te lo has gastado en la lotería, ¿de verdad?
Sí, no, me lo estoy gastando en la lotería, no creas que no. Llevaré unos 15 décimos aproximadamente.
Bueno, pues a ver si mañana hay suerte y por lo menos lo recuperas, que eso sería lo importante.
Bueno, menos eso sí, la verdad que sí.
Paco, buena ruta, feliz Navidad y mil gracias por escuchar Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE.
Gracias a ti, Pulpo, y a todo el equipo, que hacéis un programa estupendo, ¿vale?
Qué bien, Paco, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Nada. Venga,
hasta
gracias.
Luego, hermano. Chao. Hasta luego. 448, 348 en Canarias. Te recuerdo que hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando cuál es, bueno, pues tu dulce favorito para sentir la Navidad. A nosotros nos gusta, por ejemplo, a Bea le gustan mucho los polvorones, a mí me gusta mucho el turrón de chocolate y, como ya sabes, el roscón de Reyes. Pero a ti, ponedor, ¿cuál es tu dulce favorito?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Navidad, tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza, tiempo de fe.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad,
Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la
Patris,
Paz.
Et Fili, Espíritu Santo.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y después de hablar con Paco, que está en ruta, pues llega el momento de viajar a América. Y viajamos a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo entero. Hoy triunfan también y nos toca hablar de La Mosca.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.
Probablemente, si seguiste el Mundial de Fútbol, en algún momento tuviste que escuchar la canción con la que los aficionados argentinos animaban a su equipo. Ese Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar, que también cantaron Messi y sus compañeros durante el campeonato, en el que han terminado por convertirlos en campeones del mundo. ¿Y quién, si no La Mosca, para ponerle ritmo y voz a la que es ya la canción del Mundial para los argentinos? Y por esa razón, todos los miércoles nos acompaña nuestro compañero Guillermo Díaz, con quien conoceremos más sobre los éxitos de esta importante agrupación argentina. Así que, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Guillermo Novelis, también conocido como La Mosca, precisamente por las gafas de sol de lentes grandes que lo hacen ver como si pareciera, nunca mejor dicho, una mosca, nació en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Junín, en 1960. Siempre le gustó la música. Fue guitarrista del grupo Dama Gratis, hasta que fue invitado a ser parte de la reconocida Reggae and Roll Band en los años 90.
Mira, La Mosca iba a llegar a ese grupo como guitarrista hasta que en 1995, pues en uno de los bares en los que se presentaban, no llegó el cantante y decidieron que fuera él quien se convirtiera en la voz de la formación. Fíjate si le gustó tanto al público que se quedó como cantante principal y hasta decidieron renombrar el grupo como La Mosca Tsetse.
Y bueno, hay una chica que se llama Anita Lame, que era nuestra maquilladora del equipo de Eduardo Pinto, que era el director del video. Y los tenía acá, estaba maquillando. Y Eduardo entró y estaba Santiago, nuestro manager también. Y dice, che, qué bueno Santiago. Y dice, no, vine de Miami la semana pasada, me los compré, los mismos. ¿Y sabés dónde los vi? El modelo yo no lo patenté, el modelo ya existía. Hay un video de los Rolling Stones, Jumping Jack Flag, Saltarilla, que el guitarrista Jones, Brian Jones, que murió en el 60 y pico, tiene estos anteojos pero con marco violeta. Y no, seguro, porque viste, cámara lenta, y los tiene. Así que son anteojos de larga data.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces qué decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Dejarte respirar.
Rápidamente iban a firmar con una discográfica en 1996, pero fue poco el apoyo que recibieron por parte de esta casa productora, por lo cual tardaron en grabar su primer álbum 2 años. Por esa razón, sería hasta 1998 cuando saldría su primer disco bajo el nombre Corazones Antárticos.
Y también rápidamente, Guillermo, llegarían los éxitos de La Mosca, tanto así que en 2001 saldría su tercer álbum llamado Bueno Muchachos, con el que triunfaron internacionalmente siendo reconocidos en países como España, Estados Unidos y, por supuesto, en toda Hispanoamérica.
Una canción del año 2003 de nuestro disco Tango Latino, que tuvimos la oportunidad de presentar en España durante esos años, y que empezó a cantar el Racing Club de Avellaneda, y que yo tengo videos de no hace muchos años, inclusive durante la final de Champions con el Real Madrid, la cantaba la hinchada del Atlético Madrid, creo que fue en Lisboa, que es una canción que ha estado en el fútbol español.
Esta noche he pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos.
Y es que hoy en día siguen juntos, siguen disfrutando de la fama que han adquirido con sus canciones de pegajosas melodías. No en vano, en varios lugares del mundo, los aficionados del fútbol utilizan el ritmo de sus temas para alentar a sus equipos, cantando, por ejemplo, géneros como el reggae, como el rock, incluso como el ska. Pero es que, claro, la cumbia argentina funciona muy bien.
De esta manera han sabido conquistar el corazón de los aficionados del fútbol y, sobre todo, de la música, convirtiéndose en referentes no solamente de la música argentina, sino también en embajadores de su cultura. De esa cultura porteña, futbolera y apasionada que se puede sentir en cada una de sus canciones.
Tiene mucho de argentino, tiene mucho de que no pueden entender cómo somos, que no te lo puedo explicar, y habla de Malvinas, y habla de derrotas, y habla de triunfos, habla de esperanza, y habla de familia, porque la familia de Diego, doña Tota y don Diego son como la familia de todos los argentinos, como son ahora Antonella y sus niños. Son como, y nosotros somos muy familiares, o sea que, no sé, está todo dado, viste, cuando se alinean los planetas, y eso fue lo que ocurrió.
Y tiene toda la razón del mundo. Estábamos en Buenos Aires en un taxi metidos cuando de repente el taxista estaba escuchando la radio y suena esta misma canción que estás escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, y realmente nos dimos cuenta que este grupo en España iba a funcionar bastante bien. La Mosca sonando en Poniendo las Calles. Guillermo, muchas gracias.
Y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más.
Hoy te estamos preguntando cuál es tu dulce de Navidad favorito. Es impresionante la cantidad de mensajes que nuestra audiencia nos está dejando. Vea un par de ellos, por favor.
El de Inmaculada Martín, que son los hojaldres rellenos de cabello de ángel, pero poco, porque no me gusta mucho el dulce y es
Girona.
De lo único que como. Uh-huh. O Francisco, que dice el chocolate de turrón. Me vuelve loco, pero soy más de los pestiños caseros hechos por mi hermana y, eso sí, acompañados con una copita de anís dulce.
Qué bien, bueno, hay un montón de mensajes, un montón de personas con nombre y apellidos que nos acaba de seguir y yo les doy la bienvenida a José Antonio Fernández, Rafael Baena, Alberto de las Heras, que está en Vigo, o Azucena Álvarez, que trabaja en Eroski. Así que a toda esta gente que nos siga por primera vez será mencionada y será aquí bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles. No cambien la frecuencia, más que nada porque vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pero a la vuelta vamos a contar con Jorge Alcalde, que pretende hablarnos de la conexión que hay entre la vida humana, el planeta Tierra y Júpiter. Ya sabes que Jorge Alcalde es un experto en temas de ciencia, que es además el director de la revista Esquire, una revista espectacular que encontramos en los periódicos y que además es el divulgador científico de cabecera de la cadena COPE. Bueno, pues va a estar con nosotros aquí en Poniendo las Calles y nos va a hablar de cosas que siempre nos dejan boquiabiertos. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y mi saludo, por supuesto, a la Guardia Civil y a nuestros policías y militares que ahora mismo nos están escuchando.